COPE Mérida.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celia Lafuente. En el control y en la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE, trabajando, como siempre, para entretenerte y para contarte noticias. Es martes, es 12 de septiembre. Ayer volvíamos a la rutina, comenzaba el curso escolar, pero Mérida también volvía, bueno, pues a lo que se suele decir, como lo hemos dicho al principio, la rutina, porque después de la feria, después del Día de Extremadura, de las vacaciones de verano, todo vuelve a la normalidad. Comienza también el curso político y precisamente de eso queremos hablar con el alcalde meritense, con Antonio Rodríguez Osuna, al que ya me alegro de saludar. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comienza el curso político, comienza el curso en los colegios y además con ese run-run que había en la calle y que al final se ha materializado precisamente sobre los comedores escolares y su gratuidad, una medida que implantó el Partido Socialista en diciembre del pasado año y que vemos cómo, bueno, pues se ha mermado.
Bueno, sí, es una auténtica lástima que el nuevo gobierno del Partido Popular y Vox, la primera medida que toman en materia educativa es eliminar la gratuidad de los comedores escolares. Hay que decir que esto no es tan sencillo como aparenta el gobierno de Extremadura, porque debe modificar la ley de presupuesto. Es decir, fue en un presupuesto de la Junta de Extremadura donde se elimina la tasa y se presta el servicio gratuito. Por tanto, si hay 2.200 alumnos que no van a recibir ese servicio gratuito, tendrá seguramente que hacer una modificación presupuestaria y eliminar esa gratuidad de la tasa. Es significativo que ni 100 días de gobierno y las tres primeras medidas que incumple del programa electoral la presidenta de la Junta de Extremadura, señora Guardiola, sean de la 300 días a 313. O sea, incumple cuatro medidas de su programa electoral que hablaban de la mejora presupuestaria del transporte público, de la mejora presupuestaria de los comedores hacia la gratuidad, de la mejora, en definitiva, de la educación pública. Y bueno, yo creo que una cosa es gobernar y otra es dar trigo. Y ahora es cuando vamos a empezar a conocer de verdad cuál es el objetivo y la realidad del gobierno de la Junta de Extremadura.
Uh-huh. Hablábamos del inicio del curso escolar, Antonio. En materia educativa, la administración local, el ayuntamiento, bueno, pues tiene pocas competencias. Eso sí, aquí comenzaban los más pequeños el curso con total normalidad, con lo poco que tiene que ver el ayuntamiento, ¿no? Con la policía local ordenando el tráfico, con algún corte que otro de calle, pero todo en orden.
Bueno, la verdad es que sí, en ese sentido sí. Es verdad que hay muchos edificios y colegios públicos que están esperando mejoras que ya se licitaron, uh-huh, como el Calatrava, por parte de la Junta de Extremadura. Es decir, esperemos que todas las obras que están comprometidas en edificios públicos por parte de la Junta se realicen, porque son básicas y fundamentales, y de lo que se dedica el ayuntamiento es a la limpieza y a la vigilancia, ¿no? Hay que recordar que los conserjes son de los colegios públicos son municipales, se paga, uh-huh, un presupuesto municipal, y que también este ayuntamiento ha implementado medidas en materia educativa, como por ejemplo las becas de material escolar. Es decir, ya hay muchísimas familias, más de 200 familias que se benefician de esa ayuda de material escolar, y que es una medida que hemos implementado sin tener competencia en materia educativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues a través de la reuniones que mantiene Educación con las AMPA, con la Escuela de AMPA y también con las direcciones de los centros, bueno, pues colaborar en las mejoras posibles que entren dentro del mantenimiento de edificios públicos, que son los que competen al Ayuntamiento de Mérida.
Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de urbanismo, Antonio. ¿Se van a retomar en octubre las obras de las concesionistas, si todo va con normalidad, si todo el proceso va bien? También vemos la calle John Lennon en pleno rendimiento, la ciudad de la infancia, donde también se está trabajando muchas obras en la capital extremeña.
Bueno, sí, y esto lo que acaba es con el mantra de que los políticos solo dejamos las obras para el final de las elecciones. Es decir, es al contrario, ¿no? Nuestro gobierno tiene claro que desde el primer día que entramos, desde el primer día después de esa toma de posesión en el 17 de junio, teníamos que dar velocidad a todos los proyectos que están, porque muchos son fondos europeos que dependen de esa ejecución de los proyectos y de las obras, y no hemos dejado, ¿no? Durante todo el verano ha habido mesas de contratación hasta el mes de agosto, cosa que no había pasado nunca, ¿no? Precisamente por eso, para poder ir cumpliendo los plazos de esos fondos europeos y de los proyectos que van con remanentes. Hay que recordar que hay de los 34 millones de remanente positivo, pues prácticamente el 75% se han dedicado a obras públicas, inversión en obra pública. están esas que has mencionado tú, pero se está reformando la Plaza de San Bartolomé, se está reformando la Plaza de Nueva Ciudad, entre otras como plazas y lugares singulares, instalaciones deportivas, está la obra del Polideportivo La Paz, que se está cambiando el tepe y haciendo sus obras de mejor eficiencia energética.
La terraza del Centro Cultural Alcazaba.
Uh-huh. En fin, la propia sede del Club Justanán, que está en obras también, esa ampliación, son casi más de 400.000 euros. Está en obra también la sustitución del arbolado y el acerado, el arreglo de 500 plataneras y 500 especies no autóctonas en toda la ciudad. En fin, son innumerables las obras, el sexto plan de asfaltado que está en marcha, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que podamos cumplir todas estas obras que están en marcha durante esta legislatura y empezar algunas importantes que están comprometidas electoralmente, que son otras reformas que no están en esos proyectos europeos, como las que has comentado tú, Calle Graciano y John Lennon, toda lo que va a ser Suárez Somonte, Plataforma Única, o la misma parte superior de la Rambla y Puerta de la Villa.
Uh-huh. La Rambla, que va a desembocar en esa plaza de Santa Eulalia, que también está a punto de licitarse, Antonio, y que la pregunta es si va a estar a tiempo para el comienzo del año jubilar eulaliense.
No, para el comienzo del año jubilar eulaliense va a ser imposible, porque el comienzo del año jubilar eulaliense va a ser el 10 de diciembre, uh-huh. pero lo que sí puedo informaros es que a COPE es que en el mes de octubre se empezará las obras. Es decir, ayer se celebró la ejecución, se celebró la mesa de contratación, tanto de eso como del Teatro María Luisa, por cierto. Ahí se abrieron ya los primeros sobres de la mesa de contratación. Sí. Esperamos que en unos días se pueda estar adjudicado definitivamente tanto la gestión del María Luisa como también la Plaza Nueva Santa Eulalia. Y el objetivo que tiene este ayuntamiento es que la Plaza Santa Eulalia esté perfectamente terminada y acabada para Semana Santa. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque las obras en torno, perdón, el programa de eventos que hay del año santo eulaliense no se va a realizar todo el programa de actividades, no se va a hacer
en la zona del atrio
de Santa Eulalia. Claro, es que al contrario, si queremos que esta sea una celebración de Santa Eulalia en toda Mérida, habrá que expandirla por toda la ciudad. Es decir, uh-huh. va a haber muchas actividades que tengan que ver con centros escolares, muchas actividades que tengan que ver con peregrinaciones, con eventos culturales, deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se ha adjudicado lo que es la licitación, en poco tiempo lo conoceremos. La adjudicación de toda la programación, más de 300.000 euros, y entonces, bueno, toda la programación se va a realizar en toda la ciudad. Por tanto, no va a ser fundamental la terminación del atrio de Santa Eulalia tanto para la celebración del año, porque ya digo, el año dura desde diciembre a diciembre, uh-huh. habrá muchos eventos que puedan hacerse en el propio atrio y otros que serán fuera de la ciudad, sino para la Semana Santa, ¿no? Es, digamos, la fecha tope que nos hemos planteado es que precisamente ese atrio y toda la plaza esté terminada para el inicio de la Semana Santa.
Uh-huh. Precisamente has nombrado tú la adjudicación de la empresa que va a programar en el Teatro María Luisa. ¿Cuándo tenéis previsto, o cuándo se tiene previsto, acogiéndose a la licitación, que empiece la programación?
Bueno, pues la verdad es que nosotros teníamos presupuestado el último trimestre. Es decir, octubre, noviembre y diciembre. Uh-huh. En cualquier caso, desconozco, ¿no? Porque no sé, una vez que se adjudique la mesa de contratación, cuánto es el periodo o el tiempo que tarda la propia empresa en iniciar la programación. Pero sí tenemos ya adelantado parte de esa programación del María Luisa. Es decir, va a haber un festival de flamenco que posiblemente haya, que presentaremos en unos días, que posiblemente tenga alguna de las actuaciones del Cine Teatro María Luisa, el mes también del flamenco y otras programaciones municipales que se podrán realizar ahí. Uh-huh. Alguna proyección del cine inédito si llega a tiempo el proyector. En definitiva, lo que sí queremos es que este último trimestre haya actividad ya de esa programación en María Luisa. Recordar que esta programación se ha contratado, se ha licitado para 4 años. Es decir, va a haber durante 4 años ya programación estable. Y eso nos va a permitir que Mérida tenga una vida cultural que ya la tiene, ¿no? Que tenga mucha más vida cultural durante todo el año.
Vida cultural que además la vamos a ver este fin de semana precisamente con la Noche del Patrimonio, con esas actividades que vamos a tener en los más de 20 espacios habilitados patrimoniales de la capital extremeña para ello, que ya viene siendo un éxito en las 6 ediciones que llevamos y seguro que este no va a dejar de ser menos. Más asuntos, Antonio. Estábamos hablando de obras. Precisamente en tu programa electoral llevabas la puesta en marcha y la creación de una piscina climatizada olímpica nueva. No sé si va a beneficiar a Mérida que el director general de deportes de la Junta de Extremadura sea Santi Amaro, que además es el portavoz del Partido Popular en Mérida y al que además tú le deseaste enhorabuena a través de redes sociales diciéndole que seguramente para Mérida sería un beneficio.
Bueno, yo estamos en el inicio de la legislatura, yo creo que tenemos, ¿no? Tenemos, muchas veces la gente me pregunta por algunos de los proyectos que están en el programa y yo le digo siempre lo mismo, digo, bueno, estamos en ejecución de un montón de proyectos y los recursos técnicos municipales son limitados a la hora de redactar proyectos, hacer licitaciones, por tanto tenemos 4 años para lograr esos objetivos y la idea nuestra es que de aquí a final de año podamos al menos sacar a licitación la redacción del proyecto, que es algo que puede depender exclusivamente de la administración local. Nosotros teníamos el compromiso de Guillermo Fernández Vara de construir esa piscina pública olímpica climatizada en Mérida y nosotros esperamos que el gobierno de la Junta de Extremadura cumpla con los compromisos que tenía con la ciudad de Mérida, porque al final son compromisos de instituciones, ¿no? Por tanto, yo espero que eso, independientemente del director general de deporte, esos compromisos que tiene la Junta de Extremadura se cumplan. Como, por cierto, también esperamos que se cumpla el de la construcción del hogar de mayores. Hay que decir que ya está a punto de adjudicarse el proyecto. Creo que han sido 13 empresas las que se han presentado, muchísimas, 13 empresas al proyecto de creación del hogar de mayores. En unos días esperemos poder adjudicar definitivamente el proyecto y presentarlo en los medios de comunicación, pero es otra muy buena noticia, ¿no? En la construcción del hogar de mayores en Nueva Ciudad, en la que también tenemos el compromiso de colaboración en la construcción por parte de la Junta de Extremadura.
¿Le has pedido ya a la nueva presidenta una reunión o una visita?
Bueno, no, entendía que había que esperar un periodo prudencial, ¿no? Una vez que ya se ha tramitado la ley de presupuesto, vamos a esperar que pase estos 100 días de cortesía que aún no han pasado para poder pedir una reunión formal y, por supuesto, hablar de las preocupaciones de Mérida, que no serán exigencias, ni he visto otros alcaldes exigiéndonos. Nosotros simplemente vamos a contarles los proyectos que tenemos para la ciudad y en qué medida podemos colaborar entre ambas administraciones. Tampoco hemos sido, ni lo hemos sido en la anterior legislatura ni en esta, a pesar de las inversiones tan importantes que han venido, hemos sido excesivamente exigentes. Hemos solamente solicitado aquella colaboración que necesitábamos, porque en buena medida prácticamente toda la gestión municipal ha venido por fondos europeos y por remanente positivo de tesorería gracias a la gestión económica del ayuntamiento.
Vamos a hablar de materia empresarial, Antonio. ¿Hay algún proyecto que haya llamado a la puerta del ayuntamiento y que quiere instalarse en Mérida?
Es que en esto pasa como todo, ¿no? Que luego se generan unas expectativas que igual luego frustran a la realidad, ¿no? Pero sí, no dejan de llamar. Es decir, hace aproximadamente la semana pasada, no recuerdo el día, he tenido una videoconferencia con una compañía también que se dedica a la fabricación de vehículos eléctricos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que intentan las empresas primero? Bueno, pues contactar con la administración, ver qué posibilidades hay de la administración de ayudarle, ver qué espacios, qué tipo de posibilidades. Le he contado precisamente, bueno, pues todo lo que tenemos con esa modificación que hicimos de la ordenanza, es proceso de bonificaciones fiscales para atraer grandes empresas, grandes inversiones como la azucarera. Bueno, pues esa está disponible para cualquier empresa con utilidad pública, que llegan a desgrabaciones fiscales del 95% durante 7 años en impuestos como el ICIO, el IBI o el IAE, ¿no? Nosotros hemos hecho ese esfuerzo para ponerlo como plataforma. Ahora depende de otros factores que vienen determinados, bueno, pues por las comunicaciones, por la ubicación, etcétera, ¿no? Otros proyectos. Y industriales grandes, tenemos ese interés de varios proyectos. Ya digo, había otro antes de final de legislatura, precisamente, que ya se anunció en medios, de una fábrica doblea de planta fotovoltaica, que también están en gestiones con la Junta de Extremadura. Otro proyecto importante, que no deja de ser una importantísima industria del sector turístico, como el Campo de Gol, que está ahora mismo en estudios ambientales y en modificaciones que ha pedido la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ¿no? Uh-huh. Digamos que hay 3 o 4 proyectos que pueden ser motores tractores de la ciudad en ese sector, o bien industrial o turístico, pero también hay pequeños proyectos como el del hotel del Grupo Leo, que está pendiente de una dificultad que hay que salvar con respecto al plan y a DIF en su ubicación actual, que estamos intentando solventarla a través de urbanismo y los juristas, o también otra inversión muy importante de un hotel de 5 estrellas que está ya en el inicio de sus primeros pasos y trámites para el centro de la ciudad de Mérida. Bueno, en este caso hay dos. Hay uno de 5 estrellas y otro de más del centro de Mérida. Por tanto, a ver qué inversiones están llegando, pero ya, a mí me gusta decir que deben ser los empresarios los que vendan su proyecto. El alcalde al final o el ayuntamiento lo único que hace es acompañarle, asesorarle, facilitarle, pero al final son los empresarios a los que estamos profundamente agradecidos, yo personalmente y el gobierno, que son los que arriesgan su dinero, los que ponen su capital y su patrimonio en riesgo, pues son los que tienen que dar las noticias, ¿no?
Hablando de proyectos, también está pendiente el centro de acogida en el albergue municipal El Prado. ¿En qué momento se encuentra precisamente esa ejecución del proyecto?
Va a parecer que estoy dando muchas noticias, pero es que como son proyectos que ya llevan muchos meses trabajados, va a coincidir que en el mes de septiembre y octubre pues se van a haber realizado muchas adjudicaciones y muchos inicios de obras. No, esta coincidencia en el espacio de tiempo viene porque se lleva trabajando durante hace muchos meses, ¿no? Pero bueno, ya han solicitado licencia de obra el Ministerio para iniciar esa importante obra en el albergue municipal y está única y exclusivamente pendiente de un informe de afección de Confederación Hidrográfica, por lo tanto podremos decir que de aquí a final de año empezará esa obra. Pero va a empezar esa obra de aquí a final de año, igual que va a empezar la del Puente de Hierro, o igual que va a empezar la del desdoblamiento de la Nacional 630 a la altura del Tanatorio, que ya han empezado a solicitar información al Ayuntamiento para el inicio de obra. En fin, va a haber muchísima obra, espero que haya comprensión por parte de,
eso te iba a decir,
de los vecinos y vecinas.
Dolores
de cabeza, bueno, yo lo que sí intento, yo estoy muy agradecido a los técnicos municipales y a la policía local, porque en todas las obras que se están haciendo ahora mismo están pensando alternativas de circulación, pero claro, es que no podemos dejar pasar la oportunidad.
Claro.
Es que esto puede cambiar la ciudad. Hablamos desde las obras que tiene proyectado el Gobierno de España, no solamente de la alta velocidad, que terminará la electrificación, vamos a ser la primera ciudad que termina la electrificación antes de final de año, de la alta velocidad, sino numerosas de actuaciones que ya están adjudicadas incluso y que solo dependen de que del inicio de recepción del inicio de la obra.
Pues, Antonio, se nos acaba el tiempo. Hemos iniciado el curso político. Seguiremos hablando seguramente largo y tendido de todo lo que le supone a Mérida en lo que resta de año. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a la cadena COPE, como siempre.